Hola y bienvenidos a Ni Tanto Ni Tan Serio, programa 10 de la temporada. Ya se nos están alargando las temporadas, ¿eh? La primera la hicimos cortita. Bueno, he de mencionar, como siempre, mi infalible compañero Guillermo Sotomartín.
¿Y tú? ¿Y tú quién eres?
Nueva vida, nueva persona, nueva voz. hemos recuperado, ¿eh?
Me hace gracia el momento que hemos tenido de incertidumbre al ver la carpeta de guiones, al ver que faltaba un programa 9. Y es que realmente faltó un guión del programa 9 y fíjate cómo salió aquello.
Claro, bueno, recordamos el último programa que hicimos, el programa del Resacón Fallero, que directamente no enviamos guión a la radio.
No, ni se pensaban que íbamos a venir, no. De hecho vinimos en plan de que venimos a trabajar.
Claro, se nos quedará mirando en plan de, pero si no habéis enviado guión y nosotros ya, sí lo sabemos. Si para enviar un papel aquí, en blanco hemos preferido que yo, no.
Con los goteros puestos, en fin, una historia... Pero bueno, hoy venimos con fuerza y justamente ya dijimos que cuando se pasara todo el descansito íbamos a venir con algo fuerte. Y justamente hoy traemos la sección de Jugando al Cluedo, típica, pero antes, como siempre, tenemos que ir hablando de ciertas cositas.
Hay un par de puntitos de actualidad, además se nos ha ido atrasando un poquito, queríamos hablar de él porque es importante y hoy lo rescatamos. Muy por encima, que es lo mismo, luego hablaremos en profundidad de él en otro programa.
Sí, pero porque estoy muy indignado.
Normal.
Estoy muy, esto lo digo de verdad desde corazón, estoy muy, muy indignado con Europa y con los derechos y la libertad de expresión, porque esto se está yendo a pique de una manera espectacular, o sea...
Las cosas como son, le puedes robar a la gente el dinero de las arcas públicas, les puedes mear en la cara, puedes montar el aquí para allá, puedes hacer lo que quieras. Ahora, Europa, no me toquen los memes.
No me toquen los memes y bueno, pues, ¿qué ha pasado? ¿Por qué decimos todo esto? Pues bueno, hace... un par de años atrás se estaba ahí cociendo una directiva europea que quería modificar todo el asunto del copyright, en cómo se trata el copyright en grandes empresas en Europa. Esta directiva pues iba a generar en cierta manera, si se aceptaba, una censura a nivel de convertir, por así decirlo, haciendo una metáfora, meter a España, a España también, obviamente, a toda Europa en una burbuja.
Aunque no lo parezca, somos
claro.
Europa.
Aunque no lo parezca.
Aunque a veces parecemos Uganda.
Y que meter a toda Europa en una especie de burbuja de censura en cuanto al contenido de Internet, porque esta directiva afecta a todo Internet. Esta es una directiva europea en materia de copyright. Como decíamos, hay un artículo 13, que era el famoso artículo 13, en el momento de hoy es 17, pero se ha conocido como el artículo 13, para quien quiera buscar información siempre sale. ¿Qué hace este artículo? Pues, cito... que grandes plataformas que alojen una cantidad significativa de contenido y que lo promuevan sean las responsables de establecer filtros, o sea, las propias compañías tienen ahora la responsabilidad de establecer filtros en sus plataformas para que el contenido que se suba que pueda violar posiblemente un copyright sea bloqueado, porque antes el que violaba el copyright era la persona, por ejemplo, yo subo una película a YouTube y YouTube probablemente la bloquee porque es de copyright, pero la responsabilidad, según la directiva anterior o la legislación anterior, era mía. ¿Qué ocurre ahora? Precisamente el Parlamento Europeo hace responsable a YouTube como gran empresa de que es ella la que, si no pone filtros para que esta película se suba, pues va a haber multa económica.
Claro, la cosa es esa. Ahora la multa económica o el castigo pasa del pequeño productor,
del creador.
Del creador, exacto, gracias. Va a pasar a la empresa. ¿Qué pasa? Si con YouTube ya había antes problemas y, bueno, esto los youtubers
se lo
tienen conocido.
Un ejemplo básico de incluso James Rhodes en Twitter subiendo un vídeo a YouTube, James Rhodes tocando una pieza de piano, pues uno de estos filtros de los que hablamos, de copyright, detectó diciendo que no era él quien tocaba, que no era una pieza. James Rhodes reclamó diciendo, son mis manos, este soy yo, estoy versionando una canción, como puede verse en el vídeo, y... precisamente ya cuando entra el factor humano, en su caso salió incluso mal, porque entró el factor humano a revisar el caso y aún así pues le dijeron, no, usted está cometiendo plagio, copyright, entonces esto tiene que quitarse.
De hecho aquí pasaban dos cosas, ¿no? Estaban las cuentas de YouTube a las que les revisa o les supervisa un bot, que esas son las que suelen tener más problemas.
Que ahora es siempre, porque la inteligencia artificial se dedica de controlar el contenido.
Y luego están los que tienen a un factor humano que te revisa, que es bastante más complicado de conseguir porque obviamente es una persona pagada. ¿Qué pasa? Si ahora el responsable va a ser YouTube, se va a poner YouTube, Facebook, Instagram, se van a poner mucho más duros. Por tanto, se va a complicar los bots.
A mí
y
me
no
gusta
van a
mucho
asumir ese coste económico de pagar a 200.000 personas.
Me gusta mucho el símil de la red de pescar, ¿no? De si antes habían 5 vídeos que eran fraudulentos, habían 20 vídeos que utilizaban copyright de manera legal y habían otros que eran totalmente legales sin problemas de copyright. Digamos que ahora esto es una red de pescar que YouTube o cualquier gran empresa, ya sea YouTube, ya sea Twitter...
Tiramos de YouTube porque es la que más problemas ha dado con
claro,
esto, a nivel visible.
Toda propiedad intelectual, ya puede ser una canción, ya puede ser un vídeo con fragmentos de una película, ya puede ser un meme de una película,
claro,
que es a lo que íbamos.
Los memes suelen gastar imágenes de películas.
Ahí está, pues ahora, claro, la persona tiene que asegurarse de que tiene la licencia, o ha comprado la licencia, o se le ha cedido la licencia, o está en potestad de utilizarla. Es lo que comentaba, si antes habían vídeos fraudulentos que alguno se colaba, otro no, algunos que se podían utilizar con la licencia se dejaban y alguno quizá tenía un problema, ¿qué pasa? Es como una red de pescar, si tú los huequecitos de la red de pescar los haces más pequeños,
cada
va a entrar menos.
Menos.
¿Qué va a pasar ahora? Pues que precisamente se va a empezar a bloquear una cantidad inmensa de contenido dentro de un par de años, porque esto es una directiva europea, ahora
creo
hay un
faltan,
margen...
que son 3-4 años hasta que se ponga
creo que hay un
todo...
margen específico de 2 años para que dos todos años. Los países europeos regulen en cuanto a esta directiva. Pero es lo que va a ocurrir. Las grandes empresas van a aplicar estos filtros y vamos a vivir en una burbuja de contenido, porque vamos a poder acceder a mucho menos contenido del que accedíamos antes. Cosa que todo el resto de países del mundo, obviando China y demás, que tienen en su internet como lo tienen, porque también tienen el país como lo tienen.
Bueno, claro, pero ahí ya estamos hablando de prácticamente un bloqueo.
Claro, ahí es
bloqueo institucional de cara al exterior.
Bloqueo por los intereses.
Pero claro, también lo que va a pasar un poco, al menos previsión que hago yo, es en cuanto a, sobre todo la... porque YouTube en ningún momento va a hacer que los creadores no creen contenido. El problema va a ser la repercusión sobre los creadores. Van a haber muchos bloqueos, muchos más strikes, lo cual va a acabar disuadiendo a los creadores de contenido
de hacerlo
por toda la problemática que va a generar. Es decir, esto no es tanto que se vaya a alterar el status quo que hay ahora de cómo funciona, sino que se va a endurecer un poco, pero va a repercutir directamente en desalentar a los creadores a trabajar.
Y claro, en no utilizar directamente ciertas redes, porque las grandes redes, que son las que tienen recursos y a las que se les exige, porque esto también es un punto importante.
Sí, es a las grandes... Más de 20 millones...
Claro, son no sé a las qué. Grandes empresas por cuestión de recursos. Entonces, las pequeñas webs quedan un poco excluidas de esto. Pero al fin y al cabo, las grandes empresas son grandes empresas y como grandes redes son las que utilizamos todos. Así que, por una o por otra, acabamos todos en el fango.
Igualmente, cuando surja otra pequeña, la gente empieza a usarla, vamos a volver...
Efectivamente.
Pero también, por ejemplo, ahora, el último meme que está más a la orden del día, Avenge the Fallen.
Exacto, de los Vengadores.
Para que no lo haya visto, claro, el meme con el logo del cartel y la frase de vengar a los caídos, que la está gastando todo el mundo. De primeras, da igual dónde lo pongas, ya estás vulnerando copyright.
Claro,
de Disney.
Ya sería un bloqueo porque tú no tienes la licencia de utilizar el logo de la A, que es...
Toda la serigrafía es
claro,
de Disney,
de la franquicia Avengers, o sea...
Claro. Ese meme ya de por sí, mal, da igual dónde lo pongas, pero es que luego la imagen que superpongas detrás...
Como sea de una película también, ya tendrías que haber adquirido 2 licencias o haber pedido la cesión de derechos.
Pero aquí hay un problema, voy a hablar un poco de teoría del meme, ¿vale?
Vale.
El meme...
Esa teoría que te acabas de inventar.
No, te juro que no, o sea, el meme existe desde 1900 tempranito, 1800 finales, 1900 tempranito. No recuerdo bien quién lo saca, debería de coger el móvil y mirar en Wikipedia.
Porque el 50% de la gente se inventa los datos, lo sabías, ¿no?
Yo siempre uso un dato inventado, tiro por el 80%. Pero no, esto es real. No recuerdo quién lo crea, pero el meme surge como definición de la expresión mínima, ¿vale? Un meme se supone que es la expresión mínima. En este caso, el meme se aplica a comunicación. Es decir, el meme es la expresión mínima de comunicación que se necesita para entenderse. Si no, piensa en los primeros memes, el trollface, el true story, el fuck...
¿Qué época, eh?
¿Qué época?
¿Qué época?
La época de cuánto cabrón. Sí, pues eso eran los memes. Ahora han evolucionado y es verdad que ya tienen un contenido más complejo en cuanto a que superponen imágenes, contraponen un par de ideas... Bueno, el de Avenged Fallen es muy básico, pero... Ya
pero
tiene un poco
juego.
Más de trabajo. Claro, y me encanta el de Drake, tío. El de Drake es no pasa de moda. Y el del novio que se gira para el otro lado. Son mis favoritos.
O el de Pulp Fiction también.
El de Pulp Fiction. Es verdad que hay los memes han evolucionado un poco, pero siguen siendo una medida de comunicación muy básica que funciona muy bien. Internet les ha dado mucho bombo y permite que nos comuniquemos rápido, fácil. Suelen tirar además por la línea de la comedia. Y claro, yo creo que por aquí se puede trabajar un poco esa defensa, ¿no? De que realmente el meme no es algo tanto una cuestión de copyright, sino como una cuestión comunicativa y de compartir información entre las personas. O sea, al final de
Que no
cuentas,
debería estar tachado como infracción de, bueno,
claro,
o requerir una licencia de uso.
o como creación de contenido al final artístico o económico, porque esto ya no es una cuestión pues de eso, de crear contenido, sino es una cuestión de comunicación entre las personas para echar un ratillo, para entretenerse o simplemente para pues, compartir con los colegas y, bueno, sí, al final es reírse. Los memes es para reírse.
Claro, pues no está mal tu teoría, pero nos han
Mi
tirado un
tía.
pedazo a tu
Pues
teoría
no,
desde
no.
Europa.
Sí, a ver, Europa está haciendo lo que siempre se le ha dado bien, que es
Claro.
sacar los panzers rápido y pegar cuatro
Claro,
tiros.
o sea, pues ahora estamos aprobada y ya está, además por un huevo de votos a favor, que es lo que a mí me
Europa,
fastidia de verdad.
la tierra de las libertades.
Sí, rotas, porque vaya. Así
Me...
que la verdad que es eso, que solamente queríamos comentarlo, hablaremos de esto más en profundidad en otro programa, pero es que de verdad que estoy bastante, bastante indignado, estoy un poco tocadito con el tema
Sí,
y bastante quemado,
porque nos han jorobado. Pero bueno,
básicamente.
vamos a hacer repasito rápido de más cositas que han pasado. No, no sé cuál de las dos decir primero. Bueno, han detenido a José María Corbín. Para quien no sepa quién es este señor, es el cuñado de Rita Barberá. Que en paz descanse. Gran Rita. Qué buenos momentos nos
Y
dejó. Cre
ahora es cuando empieza a surgir la duda que todo el mundo habla de cómo no iba a saber Rita nada con 30, ¿cuántos fueron? 30 y algo años, de 20 y pico
26 años.
de legislatura. ¿Cómo
26
no iba a
años.
saber Rita nada? Pues quizá lo sabía todo el cuñado, che, que no.
Claro, ah, claro, lo sabía el
Lo
cuñado, no lo
sabía el
sabía
cuñado.
ella, claro. A ver, también te digo, con lo pasada que iba siempre a Gin Tonics,
Que es
difícil que se
difícil
enterara.
que se enterara,
A lo mejor
además.
se enteraba en la cena de Navidad, lo comentaban en su cara
Claro,
y
y
no.
al día siguiente no, ya,
¿Qué ha
o sea,
pasado, hermana?
¿qué
¿Qué
ha
ha
pasado?
pasado?
Contadme, ¿qué
Bueno,
hice
pues sí,
anoche?
lo han detenido en una operación. Operación, en una
Operación.
operación, en una operación de anticorrupción en el Ayuntamiento de Valencia y nada, bueno, pues
Una de tantas, porque yo
una de
que
más.
aquí cuando acabó la legislatura del PP, fue gracioso ver las furgonetas y camiones
Para tirar restos de papel triturado, o sea que no
de
eran ni
empresas.
papeles sin
De
tiros.
empresas de destrucción de documentos que hicieron cola en el Ayuntamiento de Valencia para entrar. Eso fue espectacular.
No, o sea, escúchame, nadie ha hecho tanto dinero como las empresas esas, ¿eh? O sea, fue una locura, fue una semana de vaciar
Sí,
el ayuntamiento.
vaciarlo directamente.
Y bueno, vamos a otra cosita, que es el obispo de Alcalá. El obispo de Alcalá, gran señor, mejor persona, que bueno, pues que le ha dado por tirar por la ilegalidad. Qué raro, ¿eh? Un cura
Vaya,
entrando en la
que
ilegalidad.
entrando en la ilegal.
¿Qué ha hecho este señor? Os preguntaréis. Bueno, pues se ha dedicado a hacer cursos para curar la homosexualidad. Que de primeras esto es ilegal porque vulnera un derecho constitucional, que es el de no discriminar a nadie por cuestiones de sexo, raza
¿Pero qué
y
le
demás.
importa eso a la iglesia?
A ver, a mí me hace gracia una cosita de la iglesia que es.
Al
Sí.
menos el Papa, como diría, es campechano,
Es campechano.
porque si no sería espectacular
A ver,
esto.
voy a intentar decirlo apto para todos los públicos. Si eres mayor de edad, hombre o mujer, y te gusta comerte lo mismo que tienes a otra persona mayor de edad, eso está feo. Ahora, si tienes sotana y alzacuellos y te gusta comerte cosas de menores, aquí no ha pasado nada. Ese es un poquito.
De
Es
hecho,
curioso, ¿no? De vamos a curar la homosexualidad, pero a la pedrastia como que no la
claro,
vemos.
como que no la vemos, ahí está. De hecho, precisamente la iglesia está pinchando mucho en el tema de que podría salir muy bien del paso condenando oficialmente estos casos que están habiendo de
A
pederastia,
ver, hombre, oficialmente
pero
lo condenan. Ahora que tomen represalias es otra
ahí
cosa.
está, porque decir que, claro, o sea, la mejor salida sería, pues coño, posicionarse en contra y mover un poquito el fango que hay ahí dentro, ¿no? Pero como aquí se cubren unos a otros como si fuese esto jauja, pues es que ¿cómo no vas a pensar
Es
mal?
una
Ese es el.
tienda de mantas,
Es
¿eh?
el
Todos
cómo.
tapados.
Ahí está. ¿Cómo no vas a pensar mal tú de la iglesia si entre ellos mismos se están tapando casos? Y además es que se está viendo. Que a poco que se incide un poquito las autoridades encuentran un caso en el que 20 estaban tapados y 5 estaban ahí en jauja. Pues bueno, ¿qué más decir?
También te tengo que decir, los padres, porque estos seguramente serían padres llevando a gente joven a estas cosas, tío. O
Eso ya, ahí sí que no,
sea.
ahí sí que no voy a entrar. Ahí existen antivacunas en el mundo.
Terraplanistas.
Terraplanistas, quiero decir, ahí sí que no voy a entrar.
Sí, no, es que, o sea, esto ya es una locura. Vamos al último punto informativo, por decirlo así, de la mañana. Porque claro, ahora que ha desaparecido en UPV Radio un programa de información, nos ha tocado recoger el relevo. Les hemos destruido, ¿eh?
Sí, básicamente.
Les hemos destruido.
Así que nosotros tenemos que traer las noticias ahora, aunque sea rápidamente, somos nosotros.
Sí. Pues bueno, el último es pues una defunción curiosa, porque claro, empiezas a investigar casos de corrupción, raro será que no se muera alguien.
Y ocurre. De hecho, es la tónica...
No sé ni cuántos llevan, tío. Ya van más de 20.
Hay un montón de fallecidos en casos de corrupción. Bueno, en este caso parece ser que tenía... Sí que tenía problemas de salud. En este caso era el director del máster de Cristina Cifuentes. Falleció hace poquito.
Se llama Álvarez Conde.
Falleció hace poquito por cáncer de pulmón. ¿Qué pasa con esto? Pues precisamente el caso Cifuentes, que todavía se estaba moviendo, pues ha perdido a... Pues, una de las mayores declaraciones que podían haber en el caso.
Y era el principal imputado.
Así
porque
que...
él es el que gestionó todo.
La ¿qué cosa, pasa ahora?
También te digo, o sea, claro, de cáncer te mueres. Ahora, hombre, de la noche a la mañana, sin ingresar ni nada... Sí, hombre, de cáncer a muchas.
O sea, a ver. Quiero,
sí, si no te lo tratan o
hombre,
si es incurable, claro, claro. La cosa es que, vale, tenía cáncer de pulmón, pero que tampoco me he informado mucho, he de decir, pero creo que no estaba ni metástasis, ni nada complicado todavía, que de la no estaba ni ingresado y de la noche a la mañana de repente pues, se ha muerto cáncer de pulmón. Uh-huh. Y es como, bueno...
De hecho...
Que oye, que lo mismo, sí.
De hecho, Rita, una de las... Bueno, tenía problemas de salud también, derivados también de que le gustaba el mejunje, Heart Attack.
Tenía un hígado de plástico.
Pero,
o sea, era una bolsa atada
pero
con
sí
piedras.
Pero sí que mucha gente de su entorno ya comentó que la presión de un caso de corrupción es la que es y precisamente creen que falleció por causas de sobrellevar el propio caso de corrupción. O sea que...
Claro.
El tema está en que es la tónica que ocurre ahora y que todos estos casos... pues ahí se queda un poco en el aire cada vez ocurre.
Han disparado, que todos, cada vez que hay una muerte de este tipo, dispara el conspiracionismo.
Por supuesto.
Y es comprensible.
Es comprensible.
Quiero decir, yo no pondría la mano en el fuego de que no.
Ay, si no, que le pregunten a la CIA.
Bueno, claro.
Habiendo el historial que
si
hay
entramos,
en el mundo...
Entramos ya en eso.
Claro, es que habiendo el historial que hay en el mundo, como para no.
Uy, o los franceses.
O los franceses
que se cargaron ellos mismos un barco de Greenpeace de falsa bandera. Bueno, una movida. No vamos a entrar en eso, así que... Yo creo que hemos repasado ya actualidad, hemos sobrevolado un poquito con lo que hay.
Vamos picaditos ya.
Así que entramos a una de las secciones, además que es de las que más triunfa, de las que más gusta, cuando hablamos de los asesinos.
El amarillismo.
El amarillismo, sí, sí, la gente le mola lo truculento. Y vamos a ir con un caso bastante sonado, bastante conocido, muy reciente, y también he de decir que deberíamos de empezar a plantearnos la perspectiva de género en esto, porque todos los que hemos traído, incluido este, es hombre, y va a tocar empezar a hablar
sí,
de las mujeres haciendo el mal.
Estamos suspendiendo en igualdad.
Estamos suspendiendo en igualdad, así que vamos a empezar a... Ya que hablamos de los hombres haciendo el mal, hablaremos de las mujeres
claro.
haciendo el mal también. Y nada, pues damos paso a nuestra sección de Jugando al Cluedo.
Estás escuchando Ni Tanto Ni Tan Serio en UPV Radio 102.5 de la FM radio.upv.es.
Me encanta el tonito de Thriller que
te pone en tu sitio, ¿eh?
Sí, sí, porque además como se nos queda de fondo. Que luego es muy irónico el contraste que hace esto, este tono de fondo todo el rato continuo. Como de misterio, con nosotros hablando de partiéndonos la caja de cosas un poquito llenas de madre, pero bueno.
Adelante, que traes tú hoy la chicha.
Uf, me va a hacer topete, lo sabemos. Yo creo que irá pasando el peso sobre ti de dirigirme, porque hoy traemos tela. A ver, Anders B... No sé ni pronunciar el... Pero bueno, ¿cómo se le llama? Anders Breivik. Breivik. Dios, es que tiene un nombre, macho. Ay, no, es que lo he escrito dos veces diferente.
Ah, pues bueno.
lo he escrito mal dos veces.
Breivik.
Anders Breivik. Para quien no sepa quién es este hombre, es el asesino en masa más grande de la historia. Es un caso muy reciente, del 22 de julio de 2011. Y bueno, ahora vamos a ir poquito a poco.
Sí, sí, tú arranca.
A ver.
Que te entre en tiempo,
tiempo. A ver, vamos a hablar. Este señor, su padre, vamos a hacer una pequeña biografía. Su padre era embajador, bueno, seguirá siendo porque su padre está vivo. Él se crió, pasó un año de su vida en Londres, luego su padre está trasladado a París y ahí es cuando sus padres se separan y él se queda a vivir con la madre. aquí he encontrado... no hay mucha información de su infancia, la verdad, y lo que he encontrado...
Y todo a nivel institucional también se ha intentado...
O tapar un poco, sí. Entonces, lo que más he encontrado es casi todos los sitios dicen que tuvo una infancia normal, y luego he encontrado un extracto de Wikipedia, a lo que le doy una credibilidad cero, pero me ha parecido gracioso.
Ojo, varias fuentes, quiero decir, durante nuestros estudios, varias fuentes han coincidido, de gente que nos ha formado, en que precisamente la Wikipedia es la fuente más contrastada de todas las que hay.
A ver.
O sea, que eso puede ser un arma de doble filo. Porque,
Wikipedia a veces te da un susto, ¿eh?
Claro.
Que ya te... no sé en qué año sería, pero nosotros... Te voy a contar una pequeña anécdota saliéndome de todo esto.
Joder.
Una vez en el colegio, tercero de la ESO, entramos en compositores clásicos y entre Johann Sebastian Bach y Beethoven pusimos a Borja Mancilla. ¿Que quién era Borja Mancilla? Te preguntarás. Pues un compañero de clase. Y estuvo a lo mejor 3 años Borja Mancilla ahí hasta que al final dije, bueno, esto ya hay que quitarlo y lo denuncié a Wikipedia. Dije, por favor, señores de Wikipedia, que tienen aquí a este señor que es como compositor clásico.
Bueno, pues mi nombre aparece como caudillo de mi pueblo en la época del Andalus. Ahí lo dejo.
Voy a mirar eso.
Fue una tarde de risas que todavía no lo han cambiado.
Claro, es que a lo tonto, como alguien no se dé cuenta...
Por eso...
Y nada, Borja Mancilla, compositor clásico. Borja, si nos escuchas, te mando un saludo, no te acordarás ni de mí. Bueno, volvemos a Anders Breivik, el grande. Este pavo, a ver, es un flipado de cuidado, ¿vale? Voy a ir al pequeño resumen invent de Wikipedia, a lo que le doy credibilidad cero, como ya he dicho. Y básicamente lo que dice es que, bueno, la custodia, esto sí que es verdad, la pierde su madre y él se queda con... O sea, la pierde su padre y él se queda con su madre, aunque su padre sí que intentó lucharla. Y se ve que hubo ayúdame, por favor, Guillermo.
Oh, Dios mío, vuelves a embarrancar.
Sí, estoy embarrancando. Unos informes vale. Psicológicos y de psiquiatras.
Tampoco era tan difícil la palabra.
La verdad que no. Me la debería de conocer, sí. Bueno, pues básicamente lo que vienen a decir era que su madre lo trataba un poquito mucho muy mal, lo humillaba. Le sexualizaba y lo hacía como vestirse provocativo y le daba de guantazos. O sea, que había un fundamento de malos tratos. O sea, recordamos, esto no está contrastado. Claro, yo al menos no lo di por contrastado, ¿vale? Eso. Porque es de Wikipedia. Y en los informes, de hecho, citaba literalmente uno de los psicólogos que su madre proyectaba sus fantasías agresivas y violentas sobre él. Pero, por alguna extraña razón, se prohibió utilizarlo en el juicio por la custodia. Repito, todo esto no lo tengo contrastado, lo he encontrado por Wikipedia y he dicho, bueno, pues lo traigo como anécdota graciosa porque me apetece.
Por si acaso, pero...
Y porque, a ver, traer en un programa así algo de Wikipedia siempre... O sea, la rama cómica, tío. Y nada, entonces, de su biografía poco más hay. El tío luego se metió hasta 2000 en un partido un poco así de derechas guay, de derechas mal, pero se cansó porque decía que eran unos moderados.
Y esto va a ser la tónica, como veréis, de toda la anécdota.
Claro, aquí es cuando al señor Anders se empieza a ir de madre. Bueno, en 2000 dice, sois unos mierdas, aquí estáis disparando muy poco y solo venís a votar y cobráis del gobierno, pero no hacéis nada. Y bueno, pues se separa. Y en 2002, según él, empieza su plan. Monta una empresa, empieza a hacer dinero, él viene de una familia con pasta. Gana bastante dinero... Y, bueno, resulta que su empresa a lo mejor no estaba todo lo bien montada que parecía. Le meten un multón del copón, empieza a perder pasta. Pero como ha hecho bastante dinero, él va perdiendo pasta progresivamente. Pero todavía tiene un fondo ahí.
Su bolsa de basura.
Sí. Entonces, hasta 2009 se tira como que sí, como que no, ganando y perdiendo dinero. Hay un momento que me gusta mucho en el que dice, bueno, necesito comprar pistolones, me voy a ir al mercado negro, ¿vale? Y se va a Praga a buscar el mercado negro. Y se ve que el tío se piensa que el mercado negro es una sucursal en algún sitio.
Calle...
Claro.
Calle San Vicente Mártir 32.
Calle delincuencia. Y nada, y se va a buscar el mercado negro como... Y, por lo que sea, por lo que fuere, ¿eh?
Preguntando por la calle.
Claro, el mercado negro, por lo que sea, no tiene sucursal física. Yo no sé por qué será. Si tú tienes alguna idea de por qué el mercado negro no tiene una tienda. Y claro, total, que no puede comprar pistolones porque... Por muy flipado que seas, si no sabes dónde está la delincuencia, no sabes dónde comprar un pistolón. Y nada, entonces, como es un noruego de bien, como diría nuestro querido amigo Santi, como es un noruego de bien, pues tiene acceso a las vías legales para conseguir armas. Así que se compra un pistolón y un subfusil. Y nada, y después se los compra, se los deja en casa porque también tiene licencia de caza. Y entonces empieza un plan que me fascina, que es, bueno, necesito entrenarme.
Entrenamiento militar, porque que se estaba cociendo ya lo que
ocurrió. Él entrena tiro en el campo de tiro, pero el entrenamiento militar viene, se monta un aprovechando supongo que la Google Glass o cualquier cosa, se monta un, porque en esta época, estamos hablando de 2009, todavía
sería,
no
sería
estaba...
Sería de las primeras y
de las
sería,
primeras realidades
claro,
virtuales,
este
claro.
Este tipo de tecnología.
Se monta en realidad virtual un sistema de entrenamiento jugando al Call of Duty Modern Warfare. Y se entrena, o sea, se entrena así.
Ah, para los ratos muertos.
Y bueno, yo tengo una teoría, que es porque ahora hablaremos de cuál fue cuáles fueron sus víctimas. Yo tengo la teoría de que eligió esas víctimas porque, claro, tú te tiras 2 años jugando al Call of Duty contra chavales de 14 años que te matan haciéndote un 360 Quick Scope y luego te dicen que se han follado a tu madre y les coges tirria.
Es que es la...
Claro, en plan de, joder, ya me han vuelto a matar y los niños gritándole, campero, y el que no soy campero, juego táctico, ¿vale?
Juego táctico.
Y yo creo que de ahí viene todo su odio.
Podría ser. Bueno. Sería muy graciosa la anécdota.
Yo estoy convencido, o sea, apuesto por ello. Y nada, monta una empresa de fertilizantes, ¿vale? Que esto es donde empieza lo mal.
Ahí, claro, a partir de aquí ya se empieza a cocer una cosa que luego hablaremos. Bueno, coméntalo porque luego te diré lo que quería decirte. Sí. Comenta todo.
Monta una empresa de fertilizantes y diréis, ¿qué tiene? ¿Por qué esto es mal, no? Bien, porque los fertilizantes, que creo que tú conoces mejor el nombre del componente, el que me habías dicho, el...
Uf, ahí sí que me
esto
pide.
De nitrato.
Nitrato, puedo inventármelo también, nitrato clorhídrico.
Hemos puesto algo de Wikipedia, nitrato. Bueno, empieza a comprar unos fertilizantes en base de nitrato, ¿vale? Que se utilizan para explosivos. Entonces pasa una cosa muy curiosa, que es que el servicio de aduanas lo tenía el número 60 en la lista de peligrosidad.
Sí, o sea, claro, aquí a nivel institucional y a nivel de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todos los estados... A niveles de internos de inteligencia sí que tienen controlada a la gente pues todos estos movimientos sospechosos de,
claro,
compra,
si
de
estás comprando por la vía legal,
claro, de por la vía legal o incluso en cantidades, aunque lo estés comprando por la vía legal, quizás se presenten unos señores en tu casa a decir, ha comprado usted 3 toneladas de, claro, de base de explosivos,
es que lo jodido
está usted,
de todo,
está usted seguro de que lo está haciendo para algo bueno o algo malo.
Es que lo jodido de todo es que este no es un tío, como hemos visto en terrorismo yihadista, comprando bidones de o botellas de butano.
Claro, o sea,
¿no? O bidones de algún gas combustible baratito mal. No, no, este es un tío comprando armas, comprando un elemento que se sabe que se utiliza para explosivo en cantidades,
sí,
industriales,
de hecho,
de forma legal y no pasa nada.
De hecho, por eso aquí hay un gran fallo de inteligencia a nivel de fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero bueno, lo comentamos al final porque es una de las cosas que tenemos,
claro,
que decir.
Yo es que me imagino al señor de aduanas mirando y dice, a ver, ultraderechista declarado, tiene armas...
Pistola, su fusil de combate...
Se ha vuelto una asceta yéndose al campo, lleva un año desaparecido... Está comprando material explosivo en altas cantidades. No veo yo que este hombre pueda ser peligroso en ningún momento, quiero decir.
Para que veáis, caballeros y señoritas, lo difícil que es el trabajo de la inteligencia fuerzas y cuerpos de seguridad.
Y nada, el total... Esto es gracioso porque el total de los preparativos asciende a 317.000 euros. O sea, si gastas...
Comprando con la empresa todo el material para fabricar explosivos.
El material, las armas... O sea, 317.000 euros, tío. Gástatelos en hacerte un viaje. Quiero decir, vete a Bermundo, nano.
igual para esas mentes tan cerraditas vendría bien Bermundo.
Sí, sí, tanto. Es que de verdad, yo tengo 317.000 euros y lo último que digo es voy a comprar nitrato y a comprar pistolones, ¿sabes?
Bueno, hay gente de todo. Quiero decir, lo que te había dicho antes, existiendo los antivacunas, yo te puedes esperar de todo ya.
Hombre.
Pasamos a los atentados. ¿Qué ocurre ya con todo preparado?
El tío monta un atentado en 2 fases, ¿vale? Primero coge todos los explosivos estos que ya hemos dicho que tenía y pone una bomba enfrente de los edificios de oficinas del primer ministro.
Y aparco la furgoneta ahí, claro, detrás.
Vamos a, para que lo entendáis, aquí empieza la partida del Fortnite, ¿vale? Porque este tío lo que hizo es una partida de Fortnite. Y quien diga que no, es que no ha jugado. Empieza, pone una bomba, se hace 8 kills, ¿vale? Con esta bomba. Obviamente, en el momento en el que explota
un explosivo al lado de uno, en unas oficinas
un explosivo
públicas,
explotando,
pues...
Un explosivo explotando, ¿quién iba a decirlo, Guillermo?
¿Quién iba a decirlo?
Bueno, total, claro, explota delante de unos edificios de oficinas.
Y sería, pues, la de Dios.
Todos los efectivos de seguridad se mueven allí. El tío tira de
el
sigilo.
El país en alerta directamente.
Claro, pues el tío tira de sigilo, se disfraza de policeman, se sube en un ferry y que además... Cuenta, está la historia graciosa de que un bombero le ayudó a cargar la bolsa con los pistolones.
Sí, 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 claro. O sea, él iba con disfraz de policía, con acreditaciones falsas. Y primero eso, dejó la bomba como método de distracción, con la que ya se cargó a varios de por el camino. Y de ahí se movió hacia una isla cuyo nombre no...
Utoya.
La isla de Utoya.
¿Qué pasa en la isla de Utoya?
Disfrazado de policía. Sí. Y además con la tónica de que, claro, todo el mundo se había enterado, todo el mundo... El país en alerta, y claro, al ser policía, pues a poco que... La gente no pregunta, quiero decir, entonces...
No, ahí fue uno de los fallos. La gente no pregunta.
La gente no pregunta.
Bueno, pues total, que se sube en el barquito este y se va a la isla de Utoya. Y aquí hay que aclarar un punto. En la isla de Utoya está habiendo un campamento con adolescentes, remarcamos, porque esto sería importante para luego cuando hablemos un poco de su perfil. Con adolescentes, y sí que es verdad que el campamento lo ha organizado el Partido Laborioso, que creo que es un partido de izquierdas, ¿vale? Porque ahora luego hablaremos un poco de su ideología y tal también, que él, pues por lo que sea, siendo ultraderechista, yo no entiendo por qué, no alcanzo a comprender, pues le caen mal los de izquierdas.
Muy mal.
Siendo de ultraderechista le caen mal los de izquierdas, ¿eh? ¿Qué cosas tiene el mundo, ¿eh? Bueno, total, que el tío se va ahí, es un campamento organizado el Partido Laborioso, pero que son muchachitos que
sí,
no han votado chavales. Nada, que sean... Que estén en un campamento así no te garantiza ni siquiera que sean simpatizantes con eso. Total, que llega allí y ahí dice, ahora sí, estamos en la isla, viene la
ahí
tormenta,
va,
empieza la partida del Fortnite.
Va con lo de que es policía y en el momento en el que los pilla todos desprevenidos, pues directamente. Saca las armas y a tiros con los chavales.
¿Qué me
y se tiró una hora allí, porque claro, encima en esa isla la única autoridad que había probablemente era él. O sea, es que no había nadie más de autoridad. Estaba todo.
Autoridad entre grandes comillas,
claro, obviamente. Entonces, durante todo el tiempo que duró esa incertidumbre, hasta que la gente pudo avisar a la policía de verdad de que ahí estaba habiendo una masacre, pasó una hora. 69 adolescentes muertos en una hora en la isla de Utoya.
Además,
a tiros.
Les dio caza por toda la isla a tiros, una frialdad atroz. Bueno, o sea, un despropósito, de verdad. Quien además, es que es muy reciente, por eso la gente a lo mejor todavía lo recuerda, fue bastante, bastante sonado. Y bueno, eso, el tío al final, 79 muertos, es el asesino en masa más grande de la historia. Y nada, luego a la hora o así llega la policía y aquí es donde empieza a diferenciarse su perfil con
claro,
el típico perfil
de
asesino en masa.
Aquí está el punto diferencial, por así decirlo.
Cuando llega la policía, baja las armas y se entrega pacíficamente. De hecho, el tío había mandado hacer en la India, un traje de templario porque el muy flipado quería acabar de matarlos a todos, vestirse de caballero templario con un escudo y todo y presentarse al mundo en plan hola, soy vuestro Justicar, alabadme, porque el pavo luego en los juicios todavía dijo que él iba a ser el regente de Noruega, en plan de pero tío, tú no...
Zar de Noruega.
El zar de Noruega. O sea, muy loco. Y nada, ese fue, el atentado realmente es corto de explicar porque fue
claro,
bomba aquí, disparos allá.
Claro, fue directamente atentado en dos fases, premeditado totalmente y directamente, pues eso, por cuestiones ideológicas, liarse a tiros contra chavales que pues probablemente estaban ahí porque sus padres fuesen simpatizantes.
Claro,
que
nos
lo que
ha faltado
decíamos,
decir
que
una
importante.
Cosa, que es que unas horas antes de hacer todo esto, el tío subió a internet, envió a unas 1000 personas que él consideraba noruegos de bien también. Es que me mola el término...
De bien,
de,
sí.
De bien, porque...
Espectacular.
Es que da igual lo ultraderechista que seas, de dónde venga tu fascismo, que siempre llegas a esa conclusión de que hay gente de bien.
Sí, sí, sí.
Que es como...
Cuanto menos curioso.
Sí, sí. ¿Por qué será que se llega a esa conclusión de decir que hay gente de bien y gente que no es de bien? ¿Qué tendrá el fascismo? ¿Qué te hace diferenciar? Bueno, pues él envía un manifiesto que se llama 2083, una declaración europea de independencia, y me hace mucha gracia, porque es un copy-paste de otro asesino del que algún día hablaremos, que es de una bomber, que tú sí que sabes quién es. Uh-huh. Literalmente es un copy-paste al que a lo mejor una bomber
cambia
hablaba...
Cambia matices, claro.
No, cambia palabras, no vale. Matices. O sea, donde una bomber ponía izquierdismo... marxismo, este borra y pone multiculturalidad. y deja todo lo demás igual, que es como, tío...
Ese es el nivel.
Que bueno, que una bomber también prácticamente hizo un copy-paste del manifiesto de Hitler. O sea, que aquí son todos unos cracks, todos vienen de lo mismo.
Al final los extremos son los que son.
De hecho, en la cárcel ha dicho que se ha vuelto nazi el tipo este, el Breivik. Ha dicho que ahora soy nazi.
Eso también es una cosa del perfil que comentaremos.
Que mola porque realmente...
El tema de la ideología iba jugando entre varias.
Pero aquí hay una cosa graciosa. Soy de extrema derecha y me hago nazi, que realmente son los nacionalsocialistas. Es decir, no sé si te has dado cuenta, pero has girado a la izquierda.
Las vueltas que da la vida.
Claro, o sea, que los nazis son fascistas, sí, pero son de izquierdas.
Pero vino todo... Claro.
Y bueno, este tío, es que su ideología es así en resumen.
Básicamente esos fueron los actos. La bomba, después se lió a tiros en la isla de Utoya. Y directamente, como habíamos comentado, fue eso. Llegó ya los pocos supervivientes que quedaron durante todos los tiroteos. Empezaron a avisar a la policía y sí que llegaron los cuerpos de seguridad allí. Llegó la policía y directamente
se entregó. No hizo ningún tipo de esfuerzo por enfrentarse a la policía.
Y ya está. O sea, estos fueron los actos.
Sí,
además, se lió la de Dios. Un montón de hospitales alrededor tuvieron que hacer campañas para recoger heridos. En fin, fue la verdad que fue durillo.
Sí, ahora, a ver, por hacer un pequeño resumen de su ideología, ¿vale? Él, en su declaración esta de 2083, básicamente lo que tiene es una oposición total al Islam, o sea, es un xenófobo que te cagas, y dice que quiere expulsarlos de Europa, o sea, ya no de Noruega, ¿eh? Que recordemos que el tío es noruego, de Europa en general, quiere echarlos de Europa. Que es como, pues a ver, a lo mejor también estaban en Europa de antes, campeón. Pero bueno, él quiere echarlos. Luego, claro, que le falta decir, no, si es que yo es porque soy ordenado, ¿eh?
Sí, sí.
Que es la típica.
No soy racista, pero...
Bueno, luego dice que el feminismo es un suicidio cultural, que feminismo en 2011. O sea, que no es ni de lejos lo que está siendo ahora, que ha cogido mucha más fuerza el movimiento feminista. O sea, en 2011 el tío este ya contra el feminismo.
Lo condenaba.
Claro, flipante. Y luego habla de el marxismo cultural, que es lo que decíamos del multiculturalismo y todo esto, que dice que es el enemigo, que es un resumen de si no me gusta, es que es malo. Que pues oye, te puede no gustar el yogur, ¿sabes? Pero bueno, ahí está la activia. Y bueno, es que no tiene más su ideología, quiero decir, es un conjunto de mierda.
Sí, sí, no, desde luego es un batiburrillo y de hecho... Me gustaría que empezaras a hablar ya de las evaluaciones psiquiátricas que se le hicieron, porque aquí es bastante curioso lo que ocurrió con el tema de institución versus profesionalidad versus peritaje. Hubo ahí...
Sí, a ver, aquí hubo varias cosas. El tío es que dijo mil chorradas, de verdad. Desde que era un templario...
De hecho, es el tema de los templarios. Luego también dijo... Se le instauró a nivel... Cuando le hicieron varias evaluaciones, se determinó que estaba en una ideología pagana del estilo de dioses nórdicos, de Thor, de...
Odinismo.
Odinismo, que también lo instauraron ahí.
Sí, de hecho, hay un momento en el que dice que quiere crear recintos de cría de noruegos puros. Recintos de... O sea, quiero decir...
Sí, sí, granjas de...
Pero una de las cosas que este hombre critica del feminismo es eso de que quieren acabar con los hombres y crear granjas donde los hombres solo sirvan como vacas para dar leche de esperma y fecundarse y que crean una sociedad. O sea, es de este tipo de locos, pero luego él quiere crear puñeteros recintos de cría de noruegos. Quiero decir, quieres hacer exactamente lo mismo que tú criticas, pero que realmente nadie pide. Es decir, tú te inventas que esta gente quiere hacer una cosa muy loca cuando no quieren, pero tú quieres hacer lo puto loco. Es que es genial.
No le intentemos encontrar el sentido.
Claro, no intentes explicárselo porque le estalla la cabeza, claro, obviamente. Pero es que es una ironía, una hipocresía. Me encantan las extremas, los extremos por eso. Las ideologías extremas me flipan por eso. ¿Cómo son capaces de hacer exactamente lo que están criticando cuando realmente de lo que están criticando es mentira y nadie quiere hacerlo?
Voy a pasar a hablar con la evaluación psiquiátrica.
Sí, sí, porque si no me voy a desviar.
Se hizo una primera evaluación en el juicio. De hecho, él pidió un abogado a dedo. Por el tema de que se ve que ese abogado ya había trabajado con otra persona que había tenido problemas con la justicia precisamente por el tema de ultraderecha. Y el caso es que se genera un juicio y se hace una primera evaluación psiquiátrica de esta persona, de Breivik. La primera evaluación concluye que es esquizofrenia paranoide. ¿Qué ocurre con esto? pasamos a patrocinado por Derecho Penal. ¿Qué ocurre cuando a una persona así se la diagnostica como esquizofrénica paranoide? Si se demuestra que en el momento de los actos estaba precisamente en brote esquizofrénico, se provoca que no se le va a penar, es una eximente. Por lo tanto, se le internaría en un centro psiquiátrico, pero aquí es donde entra la cosa. El pueblo quiere sangre, pero como está loco, no vamos a tener sangre.
Claro, pero aquí también hay que decir una cosa, que es que en parte pudo ser una maniobra política por lo siguiente. En el Código Penal noruego, a él le iban a caer unos 20 años, que creo que es lo que le cayó al final, que es la pena máxima que puede tener. Pero si se le declaraba inimputable con la esquizofrenia paranoide, obviamente no queda sin castigo. Se le hubiera ingresado en un centro psiquiátrico donde sí puede estar ingresado de por vida.
Claro, entonces podría ser, aquí es lo que decimos que fue un poco extraño, porque en principio, claro, la esquizofrenia paranoide es eso, como tal es eximente, y estamos hablando de que a nivel social, digamos el juicio social que se provoca en estos casos, suele ser que la gente quiere sangre. Y la gente cuando quiere sangre, si le dicen que el pobrecito es que estaba loco y estaba en un brote y habría que internarlo, no suele caer tan bien como decir, hombre, le han puesto la máxima pena. Entonces aquí se hizo una primera...
Pero que luego una pena de 20 años tampoco convence a la gente porque la gente lo quiere encerrar de por vida, que es un poco la ironía, ¿no? De parece que por una parte
es más,
digamos, encerrarle de por vida.
El trasfondo de cómo queda si declaramos una pena u otra, una medida u otra. Entonces luego después de esto, como parece ser que no convenció nada más que a la defensa porque ocurrió lo que ocurrió...
Pero he de decir un pequeño apunte, que el que más ganó con que no se le declarara loco fue Vrijevic. Porque él de hecho lo dijo, que lo peor que le podía haber pasado era que lo hubieran declarado loco, no por haberle encerrado toda la vida, sino porque al declararle, bueno, enfermo mental,
sí,
¿vale?
Se
el término loco
lo que él quería conseguir.
Claro, el término
de
loco
mensaje.
Que no es correcto. Si se le hubiera declarado enfermo mental, su mensaje político moría.
Claro.
Porque no
perdía,
tenía fundamento.
Perdía todo fundamento.
Manteniéndose que es una persona racional, es decir, en el uso de sus facultades mentales, entre comillas, porque luego ahora veremos el segundo informe, que sí es más adecuado a la realidad de Vrijevic. Él puede sustentar su ideología política como, no, soy una persona cuerda con unas creencias firmes. Entonces, para él lo peor hubiera sido eso.
Pues justamente ahí estaba la tónica, háblame del
segundo informe.
El segundo informe psiquiátrico.
El segundo informe psiquiátrico dice que tiene un trastorno narcisista, que tiene un trastorno antisocial, que es, posiblemente tenga psicosis paranoide, que no es lo mismo que la esquizofrenia paranoide, y luego habla de posible trastorno Asperger y de Tourette. Aunque luego, por ejemplo, aquí en
España... Tema impulsividad, tema...
Aunque luego aquí en España, por ejemplo, tenemos a Vicente Garrido, que él sí que coge el trastorno antisocial, el Asperger y el Tourette, y dice que todo eso, más que eso, sería un psicópata integrado. Están las dos opciones, ¿no? Porque sí que es verdad que ambos... Digamos que la suma de todos esos trastornos o un psicópata integrado
podría casar, depende con
exacto. Entonces está un poco ahí en el aire. Hay que decir que el psiquiatra que le hizo este informe pasó más de 20 horas con él antes de hacerlo. Entonces yo creo que no va muy desencaminado. Además, ¿por qué? Hablemos de lo que hablamos, de que su perfil es un poco extraño en cuanto a asesino de masas. ¿Qué es lo que ocurre con un asesino de masas? De normal, suelen ir movidos por una ideología, se sienten grandes exponentes y representantes, suelen pensar de sí mismos que son unos mártires políticos, y hasta la fecha los grandes atentados solían ser un estallido, muchas veces, sobre todo como puede pasar en los casos de los tiroteos en colegios o universidades estadounidenses.
Sí, o incluso a nivel político como Vrijevic,
contra
una ideología política.
Pero bueno, claro, la cosa está en que suelen terminar con un acto de violencia muy grande seguido del propio suicidio del ejecutor. Si no es un suicidio, es un enfrentamiento contra la policía en el que muere.
¿Qué termina?
¿Qué es lo que ha pasado con los atentados yihadistas aquí? No los han detenido, los han matado,
claro,
a tiros.
Claro, porque neutralizar la amenaza.
Claro, porque no paran. Vrijevic no, Vrijevic se entrega. Y además pasa otra cosa, que es el objetivo que decide. Hemos hecho la coña de que era porque jugando al Call of Duty se frustró contra los adolescentes. La realidad es que los elige por una cuestión cobarde. Es decir, son gente que no le va a dar problemas, son adolescentes.
Y que realmente no representan su enemigo.
Esa
que
es la cosa.
Que es los simpatizantes de los partidos de,
claro,
izquierda, porque son gente que está ahí probablemente por afinidad,
por
parientes,
por sus padres.
Claro.
La cosa está en que si realmente él quiere un efecto político... Entrar en un pleno de un ayuntamiento, entrar en el Congreso, entrar en un acto político
directamente
de campaña
contra los dirigentes o contra, en todo caso, los simpatizantes,
claro,
activos,
quiero
de
decir,
ese partido.
Hay mil formas de llevar a cabo ese atentado y que tenga una repercusión política. Pegarle un montón de tiros a unos adolescentes que ni pinchan ni cortan en el ámbito político y que están vinculados por una por un pequeño hilo, que quiero decir, es una excusa para mantener el sustento político de es que era un campamento del Partido Laborista. Sí, pero ya está, o sea, no se sustenta.
Claro.
De hecho, el propio Vicente Garrido, en su libro de Mentes Criminales, habla sobre esto y coincide. Yo ya tenía... O sea, yo cuando empecé a hacer y mirar el perfil, yo ya casaba con esta idea y luego cuando... informándome y repasando y todo, y perdón que me da la tos, vi el extracto de Vicente Garrido.
Oh, Dios mío. No, yo voy a observar cómo mueres. Ay, oh, Dios mío. Parece ser que no te has recuperado del todo de las fallas.
Se ve que si le doy mucho uso, vuelve la muerte. Bueno, pues Vicente Garrido coincidía, entonces fue un poco confirmar lo que yo ya pensaba de esto, que es al final... que es una excusa y una justificación. ¿Qué es lo que busca este tío? El trastorno narcisista busca el eco en la sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Ahora a lo mejor este tío ha abierto una veda a un nuevo tipo de asesino en masa, el cual ya no es una cuestión política lo que le mueve, ya no busca una lucha, ya no tiene una ideología firme que defiende, sino que son gente que lo que quiere es impacto. Impacto en la sociedad, que se aprovecha...
Más allá de sacrificarse por su causa, que es claro. Por esto que decíamos que elige precisamente a chiquillos que no le van a suponer un problema de llevar a cabo lo que quiere, y además encima el único punto a favor, aunque suene raro decirlo, pero es lo que mejor casa, de elegir a víctimas menores, aparte de que es eso, de que parece ser que hay cierta cobardía en el hecho de que él no se contempla como un mártir, es también el impacto que generan con el hecho de
mediático.
Que sean menores los que han muerto.
Claro, es que vivimos en
más
la
allá
época de la
globalización. Más allá de eso, todo es salvarse un poco las espaldas.
Claro, vivimos en la época de la globalización. ¿Qué es lo que pasa? Atacar a unos adolescentes o unos menores va a tener impacto mediático. Todas las muertes que hizo, porque son enormes, en un plan muy trabajado para conseguir la máxima seguridad para sí mismo. Tiene un efecto mediático. El luego seguir vivo para poder disfrutar, entre comillas, de su obra. Es decir, de ver cómo los medios lo sacan en todas partes, cómo está constantemente
ahí. Está. Sería
ahí.
Yo creo que lo podríamos catalogar como un paso anterior a la figura típica, por ejemplo, del terrorista yihadista que se inmola por su causa y da su vida por ello.
Claro, es que
sería...
Aquí...
A nivel ideológico sería también un terrorismo basado en ideología, política en este caso, pero sin llegar a la implicación de no es que yo me voy a sacrificar por esta causa. Está en el punto anterior de voy a hacer lo que sea, pero que como digamos que identificar al enemigo e ir, aunque no esté tan fundamentado
claro,
como en los casos más extremos.
Yo aquí lo que veo realmente es que el apartado político es una mera excusa para justificar su necesidad
de dar bombo, de
sí,
tener...
de simplemente de darse a conocer, porque ya no es de buscar aceptación social.
Podríamos catalogar que es
fama.
La vía de conseguir esa repercusión.
Claro, es que lo que busca es fama, darse a conocer, punto y pelota. Al menos es un poco lo que nosotros hemos visto y lo que ya te digo,
sí.
El propio Vicente Garrido también sujeta. Estamos mencionándolo mucho hoy.
Sí, vaya que sí. Ya tocaba también.
Ya tocaba también. Bueno, alguna vez hemos dejado caer que fue profesor nuestro.
Bueno, ya tiene lo suyo un cuarto milenio, hombre.
Tampoco
abusemos.
y ya está, poco más.
Poquito
luego...
más queríamos decir. Simplemente es eso, de descatalogarlo un
sí.
poquito de,
bueno,
de lo
bueno,
que es
quiero...
el suicidio
sí.
por la causa.
Quiero hacer un apunte gracioso, que es la frase que soltó en su primera vista en el juicio. Soy un comandante militar del movimiento de resistencia anticomunista noruego y jefe de justicia de la Orden de los Caballeros Templarios.
Pues ahí está.
Tú imagínate entrar en el juicio, ser el juez, sentarte, a ver, ¿qué tiene que decir el acusado?
¡Soy templario!
Y dices tú, venga, bueno, vale, suspendemos
si
la sesión.
Si es que ¿cómo no iba a salir la esquizofrenia paranoide lo primero? ¡Es que soy templario! Porque...
El juez diciendo, pero ¿no dijimos que quitábamos los gin tonics de las barras del bar del juzgado?
Espectacular. Básicamente es eso, el perfil es bastante sencillito, ya no el perfil, sino el catalogarlo dentro de un rango de estos asesinos en masa. Básicamente es eso, que parece que en este caso podía más el tema de tener bombo y tener repercusión, y básicamente el tema político fue la vía que llevaba a ese tener bombo, porque por el tema de elegir a niños, que es más repercusión, pero también se está salvando las espaldas. Así que bueno, concluido Breivik.
Me mola porque no te estás dando cuenta de lo que ocurre. Pero claro, tú ibas a cerrar ya, pero pasa que están llamando por teléfono a nuestro técnico de sonido.
Entonces, ahora mismo...
Y ahora mismo estamos en un punto en el que queremos cerrar, pero no podemos cerrar.
Vale, pues bueno, cuéntame qué has hecho este fin de semana.
Bueno, pues ha sido un fin de aburridillo. Ha sido un fin de aburridillo, la verdad, y... No sé, está por casa. Bueno, tuve que ir a cubrir una feria, porque como te conté que estaba en un periódico, tuve que ir a cubrir una feria de magia y la verdad es que, oye, bastante guay, ¿eh? Aprendí cómo se hace, o sea, no aprendí a hacerlos porque ni de puta coña no tengo esa habilidad manual, pero aprendí un poco lo que hay detrás de los trucos de magia y la verdad es que es simple, pero sorprende, ¿eh? Sorprende.
Nada mal. ¿Hemos rellenado lo suficiente? Vaya por Dios.
Vale, seguimos. Bueno, ahora ya sí, chicos.
Seguimos con el programa. Y sí. Nada, nos vamos con una canción que hacía tiempo que no traíamos al grupo porque han vuelto ellos también al escenario.
Además, era imperdonable que no... O sea, en segunda... Lo sacamos en primera temporada y que en segunda temporada no habláramos de esta gente y no pusiéramos un tema suyo.
Así que nos vamos con el nuevo single de Smoking Souls, Liquid.
Corríem a la vora d'aquell riu, deixarem les petjades marcant el fang, mirarem a la banda amb el gest que diu que tornes a estar viu. Sabíem que el moment era nostre, disfrutarem com si fos un regal i deixar-se quedar en orfes del moment més especial. Hem deixat que guanyarem la guerra, mentre es feien de les propres collars, per celebrar la seva justa victòria, que ens tornarà a governar. Quan el cinisme inunda les frases, quan la incertesa ocupa tot l'espai, crida més fort, que no ens escoltarà ningú.
Qué bien suena Smoking Souls, che, si es que...
Te veo la cara de pillo.
No, yo estaba pensando en que ahora que hay un hueco en la parrilla de UPV y vemos que el tema noticiario
es que no tiene idea buena.
Se nos da bien, quizá si nos compensa, podríamos pensar en un noticiario de estos tipo... Pero en plan news, en plan...
¡Pum!
Titular, chan. No estaría mal. Para los 10 minutos que nos iba a quitar, quizá UPV Radio les interesa.
Nos hacemos con la parrilla entera
ahora,
de UPV Radio.
Ahora bajamos bajo, compramos una botella de vino en el Más y Más y nos vamos a hablar con los jefes a ver si... Por si acaso. A ver si tenemos que encontrar también algún sponsor.
A ver, hay que ver el nuevo objetivo de a qué programa queremos petar ahora.
Claro, ya...
Podríamos ponernos objetivos más altos, en plan, yo qué sé, vamos contra la sexta noche.
Empezaremos con, vamos a cargarnos a los musicales de UPV Radio.
A los musicales.
Ahora toca... Ya hemos empezado con el noticiario, ahora dispararemos a los musicales.
Vale, pues esta semana repasamos programas, carteleras de UPV Radio.
Semana, tiramos
y seleccionamos la nueva víctima.
Elegir objetivo y a por ellos, pero a fuego.
Planeta Azul.
El primer paso siempre funciona, es seguirles en Twitter. Seguirles en Twitter es el primer
claro,
paso.
Claro, en cuanto les seguimos ya es la amenaza.
Establecer un contacto, llevarse bien y luego ¡pa!
Les proponemos una colaboración y para cuando se dan cuenta les hemos cancelado el programa.
Pues nada, este ha sido el programa de Ni Tanto Ni Tan Serio de la semana. Volveremos dentro de 15 días o quizá haya algún cambio porque como está ahí Semana Santa de por medio, bueno, ya
nos
veremos.
Nos ajustaremos un poco al horario.
Nos ajustaremos al horario porque también
repasamos redes. Repasamos y anunciamos redes.
En Twitter, Ni Tanto Ni Tan Serio. También os tenéis en iVoox. Normalmente al día siguiente de que se emita en UPV Radio, pero a veces por lo que sea...
Pues lo tiramos una semana después.
Se retrasa. Así que nada, muchas gracias por estar ahí. Como siempre, perdón por la turra.
Y hasta luego.